¿Sobre qué roca edificó Cristo su iglesia? Por Eric Jones. Una de las iglesias más grandes del mundo justifica su autoridad con la premisa de que Cristo fundó su iglesia sobre el apóstol Pedro. Pero, ¿es Pedro la roca a la que Cristo se refería? A través de la historia, la Iglesia Católica ha usado Mateo 16:18 como prueba de que Pedro y sus supuestos sucesores tienen autoridad espiritual ilimitada. Pero, ¿es esto lo que Cristo dijo? Cristo había preguntado anteriormente a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro fue el primero en responder y eventualmente dio la respuesta correcta en el versículo 16. Cristo no solo lo felicitó por ello, sino que además aprovechó la oportunidad para revelar a sus discípulos una importante verdad acerca de las rocas. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 18. Pedro, una roca, la iglesia, puertas del Hades. Cristo dijo mucho en esta frase tan corta. ¿De qué estaba hablando Cristo? Una interpretación. Según la Iglesia Católica Romana, Cristo básicamente estaba diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro, la roca, y sobre ti, Pedro, edificaré mi santa Iglesia Católica, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta interpretación es la base de la doctrina de la primacía de Pedro, la idea de que Cristo fundó su iglesia sobre Pedro. Él es el fundamento de la iglesia y le fueron dadas las llaves del reino de los cielos, según el versículo 19, la autoridad suprema para dictar la doctrina y gobernar la iglesia. De esta creencia también se deriva la doctrina de la sucesión papal. Según la Iglesia Católica, Pedro eventualmente se mudó a Roma para liderar desde ahí la iglesia por aproximadamente 25 años, hasta su martirio en el 67 d.C. Ellos creen que Pedro comenzó una sucesión de papas que nunca se ha visto interrumpida hasta la actualidad, desde el Papa Lino hasta el Papa Francisco I. Y que cada uno de estos papas tendría la autoridad que Cristo supuestamente le dio a Pedro en Mateo 16:18-19. Las consecuencias. Basada en la creencia de que Pedro y sus supuestos sucesores son la roca sobre la cual Cristo fundó su iglesia y que poseen las llaves del reino, la Iglesia Católica se ha atribuido la autoridad para establecer la doctrina y aún ha cambiado o agregado muchas cosas a las verdades bíblicas. Esta es la autoridad que los papas dicen ejercer cuando hablan ex cátedra, traducción en latín desde la silla de San Pedro. Según la doctrina de ex cátedra, cuando un papa ejerce su cargo oficial como sucesor de San Pedro y cabeza de la iglesia en la tierra, con toda la autoridad que ello significa y proclama una doctrina de fe o moral para toda la iglesia, está exento de error. La fe de millones, en 1963, en las páginas 110 al 111. De hecho, uno de los principales títulos del Papa es Vicario de Cristo, que implica su primacía suprema y universal, tanto de honor como de jurisdicción sobre la iglesia de Cristo. En otras palabras, se considera que el Papa es representante directo y poseedor de la autoridad de Cristo que supuestamente fue dada en un principio a Pedro. La Iglesia Católica se ha validado de esta doctrina para cambiar y establecer muchas doctrinas que no se enseñan en la Biblia, como por ejemplo, en el año 190 d.C., el Papa Víctor I decretó que todos los cristianos debían abandonar la observación bíblica de la Pascua y en cambio observar el Domingo de Resurrección en honor a la resurrección de Cristo. Esto luego fue confirmado por el Concilio de Nicea, que lo hizo obligatorio para toda la Iglesia en el año 325 d.C. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX estableció la doctrina de la Inmaculada Concepción, según la cual la Virgen María se conservó libre de toda mancha del pecado original, y durante toda su vida fue completamente perfecta, hermosa, amada por Dios y nunca contaminada ni con la más pequeña mancha. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII estableció la doctrina de la Asunción de María, declarando que el cuerpo de la Virgen María nunca murió ni se descompuso, sino que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Ahora, si usted es cristiano protestante, probablemente no esté de acuerdo con muchas de estas doctrinas católicas. Pero cuidado, la realidad es que el protestantismo retuvo, y todavía cree y practica, muchas doctrinas establecidas por la Iglesia Católica, usando la autoridad que ellos afirman se deriva de Mateo 16, versículo 18 al 19. Un ejemplo. Piénselo por un momento. ¿Cree su iglesia que el día del Señor es el día domingo? ¿Sabía que fue la Iglesia Católica la responsable de cambiar el día de reposo del séptimo día de la semana, sábado, al domingo? Pues así es. Y no solo los católicos son los primeros en reconocerlo, sino que además aseguran que al observar el día domingo, la Iglesia protestante está reconociendo la autoridad de la Iglesia romana. Como el cardenal católico James Gibbons explicara, las Escrituras solas no contienen todas las verdades que un cristiano debe creer ni expresar todos los deberes que está obligado a practicar. Sin mencionar otros ejemplos, ¿no debe todo cristiano santificar el domingo y abstenerse de trabajo servil innecesario en ese día? Pero aún, si leyéramos la Biblia del Génesis al Apocalipsis, no encontraríamos ni una sola frase que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras demandan la santificación del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. La fe de nuestros padres, 1917, en la página 72 al 73. En 1942, el Boletín Católico Universo además declaró que la Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e inefalible que su fundador, Jesucristo, le dio. La Iglesia protestante, para la cual la Biblia es la única autoridad espiritual, no tiene ningún fundamento para observar el domingo. En otras palabras, si usted va a la iglesia el domingo, está reconociendo tácitamente la autoridad de la Iglesia Católica para cambiar y crear doctrinas que no están en la Biblia. Si esto lo hace sentir incómodo, probablemente le interesará leer más acerca del día de reposo bíblico en nuestro folleto gratuito, El Sábado, un regalo de Dios que hemos descuidado. ¿Qué dijo Cristo en realidad? Entonces, ¿estaba Jesús realmente edificando la iglesia sobre Pedro y sus sucesores en Mateo 16, 18? Analicemos el versículo con cuidado. Aunque muchos lo ignoran, Mateo 16, 18 es un juego de palabras que no se entiende bien en nuestro idioma, y por lo tanto es necesario leerlo en su idioma original, el griego. Cristo utilizó la palabra Petros para referirse a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros. Luego, usó una palabra con un sonido similar para describir aquello sobre lo cual él iba a identificar su iglesia, edificar su iglesia. Y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Entonces, lo que Cristo realmente dijo fue, y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Si bien el verdadero nombre de Pedro era Simón, en Juan 1:42 Cristo le había dado el sobrenombre de Cefas, piedra en arameo, y Petros, de Mateo 16:19, es simplemente la versión en griego de ese sobrenombre. Ambas palabras, Cefas y Petros, significan un fragmento, una piedra, según el diccionario expositivo de las palabras de la Biblia de Söderman. Y en español, Petros bien podría traducirse como piedrita o piedra pequeña. Petras, en cambio, la segunda palabra utilizada por Cristo, también significa roca, pero representa una gran roca, y podría incluso traducirse como peñasco, una masa de roca inamovible. Si Cristo hubiera querido referirse a Pedro, podría simplemente haber dicho: «Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia». Pero en lugar de ello, hizo una clara distinción entre el apóstol Petros y la roca sobre la cual su iglesia estaría fundada, Petra. Cristo edificaría su iglesia en una roca lo suficientemente grande como para servir de cimiento y piedra angular, una roca inmensa, fuerte e inamovible. Esto describe nada menos que a Jesucristo mismo. El resto de la Biblia revela que esta roca solo podía ser Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Cristo se describe siete veces como la piedra angular. Mateo 21:42, Marcos 12:10, Lucas 20:17, Hechos 4:11, Efesios 2:20 y Primera de Pedro 2 del 6 al 7. En 1 Corintios 10:4, el apóstol Pablo habla de una roca espiritual que lo seguía, la cual era Cristo. Pero además de ser la piedra angular, Cristo es y siempre será la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Colosenses 1:18, ver también Efesios 5:23. Cristo estableció líderes en su Iglesia, Efesios 4:11. Pero la Biblia instruye que aquellos que tienen posiciones de liderazgo deben permanecer fieles a las enseñanzas originales de Cristo. 1 Corintios 11:1. Es por esto que en lugar de atribuirse la autoridad que algunos suponen que tenía, Pedro mismo enseña a los cristianos a seguir las pisadas de Cristo. 1 Pedro 2:21. Descubran más sobre la importancia de permanecer fieles a las enseñanzas originales de Cristo en nuestro artículo ¿Fue el cristianismo diseñado para evolucionar? De vida, esperanza y verdad. La Iglesia edificada sobre Jesucristo. La mayor lección de Mateo 16:18 en realidad no se trata de Pedro. Se trata de la Iglesia que Cristo edificó. La palabra griega traducida como iglesia, eclesia, se refiere a un grupo de personas especiales, elegidas y llamadas a salir del mundo. Además, la Biblia describe la iglesia de Jesucristo como una iglesia que enseña y se esfuerza por vivir por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, una iglesia cuyas creencias están basadas solo en la Biblia y no en tradiciones humanas. Una iglesia que observa el mismo día de reposo y fiestas santas que Jesucristo y sus apóstoles observaron. Una iglesia que se llama a sí misma por el nombre bíblico de Iglesia de Dios. Una manada pequeña que a menudo sería perseguida. Una iglesia que se esfuerza por predicar el Evangelio del Reino en todo el mundo. ¿Dónde está la iglesia que posee todas esas características? Si deseas saber más acerca de la verdadera iglesia edificada sobre la roca, Jesucristo, no dude en leer el artículo La Iglesia de Dios, ¿quién es?, en nuestro sitio Vida, Esperanza y Verdad.